Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico.
Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 9. Y llegamos a una nueva sección de esta epístola, que estará unida, como lo veremos, a los capítulos 10 y 11 también. 9, 10 y 11 constituyen esta nueva porción de Romanos que nos hablan acerca de ese plan que Dios aún tiene con el pueblo de Israel. Hemos visto hasta ahora una enseñanza maravillosa en los primeros 8 capítulos acerca de la justicia de Dios, aquella justicia que Dios atribuye al hombre, no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Y hoy comenzaremos esta nueva sección, introduciendo esta sección y hablando de los primeros versículos del capítulo 9. Así es que vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das, mi Dios, de meditar nuevamente en tu palabra. Rogándote, Señor, que seas tú quien nos guíe, te pedimos que tú nos des sabiduría para comprender. Y sobre todo, Padre, nos permitas apropiar las enseñanzas que tú nos has dejado. Guíanos, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos en este capítulo 9 de Romanos un nuevo giro en la epístola, podríamos decir. Llegamos a esta nueva sección, en la epístola a los Romanos, y para poderla comenzar a escudriñar, es necesario que nosotros volteemos a ver hacia atrás. Hasta ahora, en estos 8 capítulos de Romanos, pues como les mencionaba, el tema central ha sido la justicia de Dios. Esa justicia que Dios atribuye al hombre, no por lo que el hombre hace, sino por lo que Jesucristo hizo. Y a través de la fe en Jesucristo, el hombre entonces puede tener esa justicia del Señor anotada en su cuenta. A través del apóstol Pablo, Dios nos ha explicado de una forma maravillosa el Evangelio a los creyentes. Recordemos que cuando empezamos a estudiar nuestra epístola, hablamos como esta epístola era una explicación magistral del Evangelio hacia los creyentes, no al incrédulo, sino al creyente, aquel que debía comprender su fe. Y es ahí donde Dios nos ha dejado, en esta epístola maravillosa, nuevamente, esa explicación magistral de su justicia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues Dios nos ha dejado enseñanzas que apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos puntualiza muchas de estas enseñanzas. Es importante recordar que en el centro de lo que nosotros hemos estado estudiando siempre ha estado la obra de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros y lo que sigue haciendo por nosotros. Si damos una vista rápida a lo que hemos visto en cada uno de estos capítulos de Romanos, podemos regresar al capítulo 1 de Romanos y volver a leer en el versículo 17 que Dios nos decía lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios nos recuerda en este pasaje que todos nosotros podemos alcanzar justicia solamente a través de la fe, fe en Jesucristo. En virtud de que todo hombre es pecador y por lo tanto incapaz de alcanzar la gloria de Dios, todos necesitamos un Salvador. Ese Salvador evidentemente es Jesucristo. Pero la salvación que extiende, no la extiende como un merecimiento de cada uno de nosotros al haber obrado bien. La extiende como gracia para que cada uno de nosotros la reciba a través de la fe. Si vamos nosotros a Romanos 3:23, podemos recordar por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados, se han quedado cortos para alcanzar la gloria de Dios. Es necesario un sustituto, es lo que hemos visto en estos capítulos, un sustituto que dé el pago por mis transgresiones, que ofrezca su justicia a nuestro favor. Esta obra redentora solamente la podía hacer Dios mismo, quien habiéndose hecho hombre vino a este mundo y dio su vida en la cruz para poder pagar por la transgresión que nosotros cometimos. En Romanos 3:24 nos decía, siendo justificados, es decir, atribuido justicia a nuestro favor, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta obra redentora que Jesucristo hizo a favor de los hombres se puede apropiar solamente a través de la fe, como lo leímos también en Romanos 3:28, donde nos decía, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Las obras no tienen lugar en la salvación del hombre. Todo ha sido por gracia, un don extendido por gracia y, como lo vemos, recibido por fe. En Romanos capítulo 4 también leímos los versículos 23 al 25 donde nos decía, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, es decir, en cuanto a Abraham, que su fe le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos entonces que ese don que Dios extiende debe ser recibido a través de fe, fe en Jesucristo. Nuevamente debemos reconocer lo que el mismo Señor Jesús nos enseña. Nadie puede venir al Padre si Él mismo no lo atrae. Nadie puede venir a Cristo si el Padre mismo no nos trae. Y lo que debemos reconocer es que Él está esperando que nosotros pongamos nuestra fe en Jesús, si es que no lo hemos hecho. Aquel que está en Cristo, también hablamos, aquel que ha sido justificado por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, tiene ahora una posición maravillosa en Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 1 leímos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos en paz con Dios. Si hemos venido a Cristo a través de la fe, Él ha hecho las paces entre el pecador y Dios. Y ahora aquel que está en Cristo puede disfrutar entonces de esa paz. Aquel que está en Cristo ha muerto juntamente con Cristo y ha renacido para una nueva vida. Romanos capítulo 6, versículo 5 nos decía, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es lo que hasta ahora habíamos visto. Hemos muerto en Cristo. Hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Y nosotros tenemos en Cristo una vida eterna segura. Romanos 6, 22 y 23 nos dicen, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que nosotros tenemos este avance, esta progresión, hasta que llegamos a Romanos capítulo 8. En el versículo 1 Dios nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya no pueden ser condenados, nadie puede acusarlos para condenarlos. El Señor ha pagado el precio, los ha redimido, son libres. Libres para servir al Señor, como lo leímos antes. Y no solamente esto, sino avanzamos un poco más. Podemos llegar a esa seguridad hermosa que tenemos en Cristo. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede entonces acusar a aquel creyente que el Señor ha perdonado. Y si esto fuera poco y nos vamos al 39 de Romanos 8, nos dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que tenemos un avance acá, y quisiera volverlo a retomar. Romanos capítulo 1 nos dice claramente que el Evangelio de la justicia, o más bien que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces nos pasa a decir en el capítulo 2 que todos somos pecadores. Aquellos que viven deliberadamente en su pecado están condenados. Aquellos que tratan de vivir una vida moralmente correcta, pero no están en Cristo, están condenados. Aquellos religiosos que aún se aferran a ciertos ritos o costumbres religiosas, pero que no están en Cristo, están condenados. Absolutamente nadie puede ser hallado justo ante los ojos de Dios sin Cristo. Romanos 3, versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos merecen la condenación. ¿Cómo entonces nosotros podemos ser hallados justos? Es lo que hemos repasado. Nuevamente, Romanos 3, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es esa justicia de Dios? Romanos 3, 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así es que el hombre estaba perdido y Dios actuó. Dios actuó enviando a su Hijo para pagar el pecado de todos aquellos que quisieran acudir a Él. Si alguno de nosotros viene a Cristo, si alguno de ustedes que me escucha y no ha venido, hoy viene a Cristo, puede encontrar esa justicia que Dios quiere atribuir a su cuenta a través de Jesucristo. Puede encontrar el perdón de sus pecados. Y no solamente encontrará el perdón de sus pecados, encontrará seguridad. Seguridad de que en Cristo no hay condenación. Seguridad de que en Cristo nunca seremos separados del amor de Dios. Es lo que hasta ahora hemos visto en Romanos capítulos 1 hasta el 8. Pero en todo esto que hemos visto, en todo esto maravilloso que Dios nos ha permitido contemplar en estos 8 capítulos de Romanos, hay algo que de alguna u otra forma no hemos mencionado. ¿Qué hay del pueblo de Israel? ¿Qué ha pasado hasta ahora en estos 8 capítulos con el pueblo de Israel? El apóstol Pablo era judío, no podemos olvidarlo, él era israelita de la tribu de Benjamín, nos dice él en Filipenses capítulo 3. Claramente podemos establecer, él era judío. No solamente él era judío, los apóstoles de nuestro Señor también lo eran. Aquellos que estaban en Jerusalén eran judíos. La primera iglesia estaba compuesta solamente por judíos, judíos que seguían aferrados a muchos aspectos de la ley. ¿Pero qué había pasado con el judío ahora? En todos estos 8 capítulos de Romanos, Dios no los ha mencionado. Y a pesar de que no había pasado tanto tiempo, alrededor de 30, 35 años desde la muerte y resurrección de Cristo, ¿qué había pasado entonces con las promesas que Dios había entregado a la nación de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Qué había pasado con aquellas cosas que Dios había prometido cumplir con los israelitas? Bueno, después de llevarnos a profundizar por medio del apóstol Pablo en las maravillas de la justicia de Dios, entonces ahora va a señalar hacia este tema. Sin duda muchos de los lectores que tendrían la epístola a los romanos en sus manos serían judíos. Ellos habían creído en el Señor Jesucristo, habían recibido la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, pero quizá no podrían comprender claramente qué papel tiene ahora Israel. ¿Significa que esto, significa todo lo expuesto antes, que Israel ya no es parte de los pactos y las promesas de Dios? Saben, hoy en día existe muchísima confusión en cuanto a esto. Y es por eso que los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos se vuelven tan importantes. Entre otras cosas que veremos, veremos que Israel sigue siendo parte del plan eterno de Dios. Si nosotros quitamos a Israel del plan eterno del Señor, damos lugar a mucha confusión, a muchas interpretaciones equivocadas, interpretaciones que han llevado al creyente a contemplar ciertas cosas que nunca fueron el plan de Dios para la iglesia. Es por eso tan importante que nosotros entendamos, como lo veremos en estos capítulos, la iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Por supuesto, todos aquellos israelitas que hoy creen en Cristo vienen a ser parte de la iglesia y son parte del cuerpo de Cristo. Pero aquellos que hoy vienen a Cristo de entre los gentiles no se vuelven israelitas, ni físicamente ni espiritualmente. Y son cosas que nosotros debemos comprender con claridad. El apóstol Pablo lo expone con toda claridad. Hoy en día hay muchas personas que se hacen llamar a sí mismo israelitas o judíos espirituales. Y de alguna u otra forma, los judaizantes están de moda en nuestros días. Muchas personas que intentan apropiar el camino del judaísmo y mezclarlo con el camino del cristianismo. No es un movimiento nuevo. Es un movimiento contra el cual el mismo apóstol Pablo luchó cuando escribió la epístola a los Gálatas. Pero nosotros debemos reconocer, Dios sigue teniendo al pueblo de Israel entre sus planes. En el capítulo 9 veremos el trato pasado de Dios con Israel. En el capítulo 10 nosotros veremos el presente propósito de Dios para Israel y la disciplina que Israel vive. Y también veremos en el capítulo 11 ese propósito futuro de Dios con Israel. Así es que estos tres capítulos nos hablarán de esto. Podemos decir entonces es una sección dispensacional, o podemos decir es una sección profética, podríamos llamarla, que habla de aquello que sucederá con el pueblo de Israel. Nuevamente capítulo 9 nos habla el trato pasado de Dios con Israel, y en él veremos cómo la gracia maravillosa de Dios los eligió como la nación escogida del Señor. Pero también veremos en el capítulo 10 qué pasa hoy con el judío, cómo se encuentra hoy el judío. Y veremos en el capítulo 11 lo que Dios hará con el judío, con los israelitas en el futuro. Creo que es importante que nosotros empecemos recordando un versículo como el que encontramos en Jeremías capítulo 31. En Jeremías capítulo 31, nosotros leemos en el versículo 36 acerca de esa fidelidad de Dios hacia esta nación. Jeremías capítulo 31, versículo 36, nos dice lo siguiente. Leemos acá Jeremías 31, versículo 36, dice: si faltaren estas leyes delante de mí. Bueno, ¿de qué leyes está hablando? Leamos el 35 para comprender. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así ha dicho Jehová, así empieza el 35, así ha dicho Jehová: si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Dios prometió que esta nación sería su nación escogida eternamente. Y Dios no falta a su palabra. Por eso es que podemos comprender el lugar que Romanos capítulo 9 tiene, en la posición en la que está. Se ha hablado acerca de la redención por gracia, una salvación extendida a todos aquellos que quieran venir a Cristo. Salvación abundante para todos. Es como de alguna otra manera el mismo Señor Jesucristo lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Fue un llamado personal a venir a Cristo. Todos aquellos de entre los gentiles que hoy vienen a Cristo vienen a ser parte del cuerpo de Cristo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como lo vimos también en Romanos capítulo 8. Pero ¿qué pasa con el israelita? ¿Dónde queda entonces el judío? Bueno, en virtud de lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, que Él no olvidará a su pueblo, no dejará de ser pueblo delante de Él eternamente, Romanos capítulo 9 empieza a hablarnos del pueblo de Israel. Y nos empieza a mencionar acerca de lo que Dios hizo anteriormente, lo que Dios está haciendo hoy y lo que hará en el futuro. Antes de comenzar Romanos capítulo 9, quisiera que fuéramos a Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6 nosotros leemos desde el versículo 14 hasta el 16 un pasaje que es muy importante, sobre todo en el día que hoy vivimos. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 14 al 16 lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo empieza diciendo: yo no puedo gloriarme en otra cosa sino en la cruz de Cristo. Pablo era judío. Y él no dice: porque yo soy judío, entonces yo puedo jactarme de algo. Él dice: yo no me puedo jactar en absolutamente nada más, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Siendo judío, él sabía que su posición dentro del pueblo de Israel no le ganaba absolutamente nada. Lo único que lo había hecho ser hallado justo ante los ojos de Dios era la fe en Jesucristo. Y él dice: solamente puedo gloriarme, solamente puedo jactarme de la cruz de mi Señor. Y es lo mismo en nuestros días. Hoy existe nuevamente mucha confusión en cuanto a esto, y muchas personas hoy que vienen a Cristo y empiezan a buscar o a leer de cierta forma esos pactos, esas promesas que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y empiezan a llamarse a sí mismos israelitas. Muchos cristianos evangélicos hoy se llaman a sí mismos israelitas espirituales. Hay grupos incluso que usan estos términos que leeremos en Gálatas. Esto todo es equivocado, por supuesto, a la luz del Nuevo Testamento. Y es por eso que nuevamente Romanos 9, 10 y 11 es tan importante. Pero regresemos a Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios está diciendo: ya no hay distinción entre aquel que está circuncidado y el que no. Ya no hay distinción entre el judío y el gentil. Dios ahora ve a aquel que ha sido justificado solamente a través de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, una nueva creación. Versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿quiénes son los que andan conforme a esta regla? Los cristianos son los que andan conforme a esta regla, es decir, aquellos que a través de la fe en Jesucristo han encontrado en Él a su Salvador, que han venido a Cristo y han nacido de nuevo a través de la presencia del Espíritu, de la fe en Jesucristo. Estos son los que andan conforme a esta regla. Y dice, paz y misericordia sea a ellos, y luego agrega, y al Israel de Dios. ¿Saben? Incluso hay un grupo que se llama el Israel de Dios, cristianos que se llaman a sí mismos de esta manera. Es equivocado ante la luz de las Escrituras, por supuesto. El no contemplar que Israel no es la iglesia ha llevado a muchísima confusión al pueblo cristiano. Ha llevado a los creyentes a querer, por ejemplo, apropiar las promesas de Dios de prosperidad económica dadas al pueblo de Israel. Y debemos nosotros comprender que parte del testimonio que Dios daba a Israel en el tiempo de los reyes, por ejemplo, un buen ejemplo es Salomón, era que su esplendor manifestaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Nosotros debemos comprender que esto no es lo que Dios hace con nosotros hoy en día. Hoy en día el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, una vida rendida a Cristo es lo que manifiesta la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos comprender las diferencias, pero no hacer la diferencia entre Israel y la iglesia lleva muchísima confusión. Por ejemplo, hay de entre este grupo, llamados a sí mismos testigos de Jehová, quienes dicen que son parte de los 144,000. De alguna manera sacaron esta conclusión a todas luces equivocada a la luz de las Escrituras, porque ninguno de ellos dice ser de ninguna de las tribus de Israel, y en Apocalipsis nos dice precisamente 12,000 de cada tribu y menciona las tribus. Todos estos errores se dan porque Israel pareciera ser que se quedó fuera. Y hasta este momento, en lo que Dios nos ha permitido contemplar a través de lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 8, pareciera ser que Israel se quedó fuera. Pero por supuesto que no es así. En medio de todo esto, Israel sigue teniendo lugar. Y nuevamente, entonces, vamos a dividir esta sección de Romanos 9, 10 y 11 en cada uno de los capítulos. En el primero, les decía, veremos el trato pasado de Dios con Israel. Ahora sí vamos a Romanos capítulo 9 y veamos entonces qué dice, ¿no? Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahora, Pablo se está refiriendo a lo que él tiene en su corazón por los israelitas, que no conocen al Señor, ¿sí? Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Al voltear hacia aquellos que eran parte de su propio pueblo, el pueblo de Israel, Pablo expresa entonces un profundo amor que tiene por su nación. En lo que nosotros leemos acá, él dice, verdad digo, en Cristo no miento. En Cristo es una frase muy usada por el apóstol Pablo para expresar las condiciones de los redimidos. Ahora él la utiliza para resaltar que Cristo mismo sabe su corazón, es sincero. Él no está diciendo cosas que no son verdaderas dentro de él. Él realmente tiene, como dice acá en el versículo 2, una gran tristeza, un continuo dolor en su corazón. Y entonces nos dice que no solamente Cristo es testigo de esto. Dice el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. De alguna manera podemos entender, Pablo está llamando acá a dos testigos. Está llamando a nuestro Señor Jesucristo, quien definitivamente conoce absolutamente todo nuestro interior, y el mismo Espíritu de Dios que mora en su interior, quien le ha llevado constantemente a vivir con una limpia conciencia. Pablo era un hombre que vivía con una limpia conciencia. 2 Timoteo 1:3 nos afirma que él era un hombre que vivía con limpia conciencia, no porque él era mejor que otros, sino porque el Espíritu de Dios tenía control en él. Ahora, lo que debemos reconocer acá, él está diciendo, lo que yo digo es verdad. Cristo lo sabe. El mismo Espíritu da testimonio de esto dentro de mí. Tengo una gran tristeza, un continuo dolor en mi corazón. El apóstol afirma que hay un profundo dolor y tristeza en su corazón por aquellos que se pierden, dentro de los judíos, dentro de aquellos que son de su nación. Él sabía que habían muchos que no habían venido al conocimiento de Cristo, le habían rechazado. Ahora, pareciera ser muy fuerte la forma en la que él dice, verdad digo en Cristo, y luego dice, y el testimonio en el Espíritu Santo. Pero debemos recordar que el apóstol Pablo, en muchos círculos judíos, era completamente rechazado. Es más, era odiado por ellos. en ciudades distintas, como por ejemplo en Listra, fue apedreado, en otras fue azotado, por los mismos judíos. No olvidemos que finalmente fue tomado por una turba en Jerusalén y entregado a las autoridades romanas. No olvidemos que incluso varios judíos se habían confabulado en no comer ni beber hasta dar muerte al apóstol Pablo. Esto hacía que él necesitara, de cierta forma, manifestar que estaba siendo honesto en su corazón. Y por eso es que expresa lo que en el versículo 1 nos expresa. Y entonces nos dice que había un, nuevamente, profundo dolor, un continuo dolor y una gran tristeza en su corazón por aquellos que se perdían dentro de sus parientes. Saben, yo no quisiera pasar de estos versículos sin hacer ver que este es el anhelo de Dios para nosotros también. Hoy en día el creyente, el cristiano, vive una vida fría en la que la salvación de aquellos que ama, la salvación de aquellos mismos que, como Pablo podría decir, son sus parientes, la salvación de aquellos que están alrededor de nuestras vidas y a quienes decimos amar, pareciera ser que no nos interesa. ¿No es este el anhelo de Dios para el corazón del Hijo de Dios? ¿No es este el fruto del Espíritu en el corazón del creyente? Yo quisiera recordar con ustedes lo que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo al ver a Jerusalén y lamentar sobre ella. Lucas capítulo 19, en los versículos 41 al 44, dice el Señor Jesucristo lo siguiente. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Tenemos acá ese lamento que nuestro Señor hace sobre Jerusalén. Y entonces dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué el Señor está llorando sobre la ciudad? Es decir, al ver la ciudad. Fíjense lo que dice, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Mesías estaba en medio de ellos, y no le reconocieron. No quisieron reconocerle, no por otra cosa, sino porque no quisieron abandonar su pecado. Qué duro que era para nuestro Señor Jesucristo, pero esto expresa lo que Él pone en el corazón del creyente cuando contempla la perdición de los incrédulos. Dios hoy quiere despertar nuestros corazones. Romanos capítulos 1 al 8 nos ha mostrado claramente la gracia de Dios, nos ha mostrado claramente una salvación maravillosa a través de la obra redentora de Cristo, dada a todo aquel que quiere, todo aquel que Dios mismo atrae. Y debemos reconocer: si estamos en Cristo, el Señor nos atrajo a Él. Si estamos en Cristo, estamos seguros en Cristo. Tenemos un don maravilloso en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no le conocen? ¿Acaso estamos dormidos hoy en cuanto al testimonio de nuestro Señor Jesucristo? ¿No hay absolutamente nada en nuestro corazón que mueva nuestra vida para hablar de Cristo a aquellos que están a nuestro alrededor? Pablo lo dice de una forma muy fuerte: gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y no solamente se queda en esto, si nosotros vamos al versículo 3 de Romanos 9, nos dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Definitivamente que Pablo se refiere específicamente a los judíos, aquellos de su nación que no habían creído en Cristo. Y aquí él menciona que él deseara poder salvar a sus hermanos los israelitas, aunque esto significara su condenación. Ahora debemos reconocer algo. El tiempo del verbo traducido deseara en este pasaje nos hace ver que Pablo estaba consciente perfectamente de que esto no era posible. No solamente él no podía separarse de Cristo. No olvidemos, la palabra anatema significa directamente maldito. Es decir, aquello que está en conflicto completamente y que Dios ha maldecido, está en conflicto con Dios y Dios lo ha maldecido. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre que tomó del anatema cuando entraron a la tierra prometida con Josué? Así lo llamaba el anatema, aquello que Dios había maldecido. Bueno, él dice: yo quisiera o yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo. Él no podía separarse de Cristo. Ya nos dijo antes: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él está consciente de esto. Solamente está expresando lo que realmente hay en su corazón, un profundo dolor, como dice acá, una gran tristeza por aquellos de los de su nación que se estaban perdiendo. No solamente él evidentemente tiene claro que no puede separarse de Cristo, sería inútil dar nuestra vida para salvar a otro pecador porque nosotros mismos también somos pecadores. Así es que la imposibilidad de ser separado de Cristo es una realidad. En la seguridad que tenemos en Cristo, esto es imposible. También la imposibilidad de pagar por el pecado de otro es algo que Dios nos muestra en su palabra. Entonces realmente la frase que Pablo está diciendo es solamente para hacernos ver el profundo amor que él tiene hacia su nación. Esto definitivamente trae a nuestra mente una frase muy similar. Si nosotros vamos a Éxodo y leemos acerca de Moisés, en Éxodo capítulo 32, vamos a ver acá cómo Moisés dice algo similar delante de Dios. El pueblo de Israel constantemente se rebeló delante de Dios y llegó el momento en el que pasó esto. Estos hombres, habiéndose rebelado delante de Dios, habían construido un becerro de oro. Y Moisés dice esto, vamos a Éxodo 32. Leamos acá los versículos 31 al 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Él reconoce, están en pecado y terrible. Lo mismo que Pablo está viendo. Han rechazado al Mesías, han rechazado a Cristo, no han puesto su fe en Jesús, le han crucificado al Mesías. Bueno, él dice, claro, nosotros también somos culpables de eso, pero él dice en el versículo 32, que perdones ahora su pecado. Te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Bueno, el versículo 33, la respuesta de Dios, nos habla claramente de que nadie puede ir en contra del propósito de Dios. Él decide, lo veremos esto más adelante, esto nos habla claramente de la soberanía de Dios. Pero entendamos entonces lo que Moisés dice. Moisés le dice: Si no los perdonas, mejor borra mi nombre del libro de la vida. ¿Podía Dios hacer esto? Bueno, Él es Dios, pero no lo iba a hacer. Porque Él mismo le dice: A ver, Moisés, no sabes lo que estás diciendo. Yo voy a hacerlo con el que yo quiera hacerlo. Es tremendo esta soberanía del Señor que vamos a contemplar más adelante, pero lo que debemos entender acá es que Moisés tenía ese mismo corazón, ese corazón deseoso de ver a aquellos que él amaba, aun cuando eran rebeldes, verlos encontrar en el Señor redención. Y ese debe ser nuestro anhelo también, ver a aquellos que amamos, que están a nuestro alrededor, aun cuando vivan en pecado, verlos encontrar redención en el Señor. Este, sin duda, que es el anhelo de Dios. Quisiera terminar nuestro estudio yendo con ustedes a 2 de Timoteo y recordando lo que el mismo apóstol Pablo escribe acerca de sí mismo, en ese anhelo que él tenía de rescatar a los incrédulos. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2, dice el versículo 10, Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Los escogidos eran aquellos que iban a venir a Cristo. Dios conoce los que están para venir a Cristo y Él nos quiere mandar para que nosotros prediquemos su evangelio. No olvidemos que el mensaje al incrédulo es la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dijo el Señor. Pablo dice, todo lo soporto por amor a ellos, por amor a aquellos que vendrán al conocimiento de Cristo. Lo que él está expresando en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3, es ese profundo amor por su nación y profundo anhelo de salvación para aquellos judíos, que no le conocían a Cristo. Quisiera terminar pidiéndoles que nos hagamos una pregunta. ¿Hay amor en mi corazón hoy por aquellos que se pierden? ¿Hay un celo en mi corazón, puesto evidentemente por el Espíritu Santo, para alcanzar a aquellos que no están en Cristo? Ese es el anhelo de Dios. Y si mi vida no está buscando ser usada por Dios, no estoy buscando ser usado por Dios como un testimonio de Dios, hay algo que no está bien en mi relación con el Señor. Dios nos ha mandado ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Su mismo Espíritu trae poder a la vida del creyente. Hechos 1:8 nos dice, recibiréis poder y me seréis testigos. El anhelo de Dios es despertar nuestros corazones para dar testimonio de Cristo. Pablo lo decía, un profundo dolor, una gran tristeza por aquellos que se pierden. Dios quiere despertarlo también nosotros, para que entonces demos nuestra vida a la causa de Cristo. Vamos a detenernos acá en nuestro estudio y en nuestro próximo estudio continuaremos desde el versículo 4. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te queremos agradecer que tú nos permitas contemplar nuevamente tu palabra. Y rogamos, Señor, que tú despiertes nuestros corazones, poniendo en nosotros ese anhelo, ese deseo de dar testimonio de ti. Ayúdanos a no olvidarnos, Padre, de que tú nos has constituido tus testigos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti y dejar que tú uses nuestras vidas. Sé tú, Señor, a través de tu Espíritu, en nosotros, alcanzando a los pecadores. Te agradecemos y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.